UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola a todas y a todos los que nos escucháis, especialmente a aquellos que os acabáis de despertar, ya que seguramente necesitéis un poquito de fuerza extra para afrontar este martes 21 de enero. Yo soy Andrea Reynosa y estás escuchando Despierta UMH, el programa más gamberro de la universidad. El programa de hoy lo dedicaremos a hablar sobre alimentación y a desmentir algunos mitos que hay ahora mismo sobre la comida. Además, contaremos con la ayuda de Ana Belén Ropero Lara, profesora del Instituto de Bioingeniería de la UMH y directora del proyecto de promoción de la salud, Badali. De momento, recordar que podéis escucharnos a través de los diales radiofónicos en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y Sant Joan d'Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, a través de radio.umh.es, siempre que quieras, y ahora también está disponible la cuarta temporada de Despierta UMH en Spotify. Pues ahora solo me queda presentar a mis compañeros y compañeras. Nuestro técnico, el magnífico J.A., nuestro productor, Roberto Prada, y como no, también reciban un saludo del resto del equipo, Javier Rojas, Marian Vicente y Paula García. Yo soy Andrea y esto es Despierta UMH. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong with... Pues para hoy, para la noticia de hoy, os traemos una muy interesante, y es que hay unos científicos españoles que se han unido contra el fraude del arroz.
¿Del arroz?
Del arroz, sí, Javi, como lo escuchas. Resulta que investigadores de la Universidad Complutense han creado un algoritmo a raíz de 27.000 fotos que permite diferenciar el origen y la variedad de este producto. El sistema podría revolucionar los controles de calidad, imagínate.
Uh-huh. O sea que vamos a poder verificar ya que el arroz va a ser valenciano de verdad.
Sí, además que van por ahí los tiros, porque ¿sí? Sí, resulta que han hecho estudios, en concreto la doctora Françoise Fraides, que me perdone si no he pronunciado bien su apellido, resulta que analizó durante 6 años el ADN de decenas de muestras de arroz basmati. Uh-huh. Concluyó que 1/3 de las muestras eran falsas y en algunas de las muestras que escogió ni siquiera había tan solo un grano real de esta variedad. Fíjate, un gran tongo del arroz.
O sea, que ponen un arroz cualquiera en un botecito y nos hacen creer que es otra cosa, nos lo venden más caro encima.
Claro.
Y nos están engañando completamente.
Claro, ahí está. Que ya por el solo hecho de decir que es arroz basmati, que es de un tipo de arroz en concreto, pues es más caro.
Claro.
Y resulta que nos engañan.
Porque el arroz basmati en concreto, ¿en qué se diferencia así a simple...? Porque es que yo no tengo nada de idea, la verdad, entre... Imagino que es un tipo de arroz...
Pues si te digo la verdad, yo no lo sé. O sea, no te lo puedo decir, Javi. A ver, yo te puedo decir como persona de la calle, que lo he probado, y tiene como un sabor un poco más suyo, más
claro,
propio.
Eso es lo que noto yo también.
El arroz valenciano a mí, sin nada, pues no me sabe a nada, claro. ¿Vale? A no ser que pues lo cuezas con un caldo de pollo, con un caldo de verduras.
Claro.
Y sin embargo, el arroz basmati tiene su sabor propio. Además, pues no sé, cambia en la forma de los granitos, es como más alargado.
Ah, vale.
Y más finito. Pero así a nivel de su composición y a nivel más profesional no te lo puedo decir. Eso nos lo traemos apuntado para el próximo programa.
Eso
explicar
es.
La diferenciar entre la diferen- la diferencia entre arroz valenciano y arroz basmati.
Venga, pues para la próxima lo apuntamos.
Sí. Bueno, pues resulta que gracias a este estudio de ADN sobre el arroz se podrá saber si nos están engañando o no nos están engañando. Estos estudios de ADN pues han sido hechos gracias a una investigación que acaba de publicar la Universidad Complutense de Madrid.
Pues nada, tendremos que esperar para ver porque... Y habrá que estar fijándose pendiente en los envases de los supermercados para ver luego...
Claro, mira, si quieres te explico un poco cómo lo hace este, sí, pues este sistema para identificar si es verdadero o falso ese arroz.
Uh-huh, sí.
El equipo liderado por el químico José Torrecilla, que es el que ha ideado este sistema para identificar la variedad del arroz y sus harinas, uh-huh, lo hace simplemente a través de una foto. Al introducir la imagen en el programa informático que han creado, es decir, ahí ya tienen pues como una base de datos,
claro,
con todos los tipos de arroz, pues al incluir la foto de ese arroz, el sistema es capaz de analizar entre toda su base de datos y entre las más de 27.000 fotos de tipos de arroz que tienen, identificar si es cierta o no esta variedad del arroz o si nos están timando, por el contrario.
Mira, he estado buscando en internet, la aplicación se llama Arroz or Ex. Es una aplicación para observar la trazabilidad, identificar el origen. Efectivamente lo han creado desde la Complutense de Madrid y la aplicación se llama Arroz or Ex, por si alguien se la quiere bajar y comprobar, porque imagino que también estará a nivel usuario, ¿no? No solo para los investigadores, también lo podrán hacer.
Claro, la idea es que llegue al usuario, al consumidor final, y lo mejor de todo esto es que muy pronto seguramente también se pueda hacer con otros productos.
Aquí pone también que nos hablará la aplicación del proceso de recolección, de almacenamiento, la entrada en la industria, la salida, o sea que nos va a hablar un poquito de todas las fases que ha seguido cada tipo de arroz, a ver si verdaderamente cumple lo que pone o no.
Sí, además, bueno, lo han probado con diferentes smartphones, o sea, diferentes teléfonos, uh-huh, por lo que no es solo para científicos, sino que quieren que esta aplicación pues llegue al consumidor, que es el objetivo final.
Claro,
y muy pronto, pues seguramente siga avanzando y pueda también pues intervenir con otros productos.
Eso es, que
con el origen
usuario...
de otros. Que es cierto que en la mayoría de los casos no es que la calidad del arroz pues
sea inferior, sino que es diferente a lo que pone, ¿no?
A ver, no, inferior es porque es más barata, pero quiere, uh-huh, decirse que no es que sea perjudicial para el consumidor, sino que es de peor calidad y te la están vendiendo por algo que vale más en el mercado, uh-huh, entonces pues no es justo.
Entiendo. Sí, que no sea al precio al que debería venderse, pero sin embargo se vende por un precio superior cuando es una calidad media, un poquito más baja, que
claro,
debería venderse a otro precio.
Claro, eso es. Y bueno, pues nada, esta era la noticia tan interesante que traía para hoy, que quería que conocierais que nos están vendiendo gato por liebre, como se suele decir.
Pues nada, me pondré a identificar, a ver si verdaderamente el arroz que como es bueno o no.
Sí, bueno, y ahora te voy a hablar de una cosita buena, 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 que eso sí, que con eso nadie te puede engañar.
Dime cosas.
Y es la donación de sangre, porque hay que ir a donar sangre, chicos y chicas, hay que ir. Y yo os lo voy a poner aún más fácil, porque os voy a contar cuáles son los puntos de donación de sangre de la provincia de Alicante para el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 21 de enero en los siguientes puntos de la provincia. San Juan de Alacant, en el centro de transfusiones de 8 y media a 2 de la tarde, en el hospital universitario de 4 a 9 de la noche y en el casal asociaciones de 4 a 9 de la noche. Alicante, en la sala de donaciones del hospital general de 8 y media a 9 de la noche, Elda, en el centro de salud Acacias de 4 y media a 8 y media de la noche y Villena, en la asamblea local Cruz Roja de 5 a 8 y media de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta.
Despierta UMH, esa cosica que ponen por las mañanas en Radio UMH.
Bueno, como os había comentado al inicio del programa, hoy desmentiremos algunos mitos sobre alimentación que están presentes en cientos de textos por internet. Hay tantas mentiras, tantos bulos que da hasta miedo, pero no estoy sola, porque hoy ha venido a visitarnos Ana Belén Ropero Lara, que estará aquí con nosotros. Buenos días, Ana Belén.
Hola, buenos días, encantada.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
¿Has madrugado mucho hoy?
Sí, he tenido que levantar un poquito más tempranillo para poner en orden las neuronas.
Sí. Sabemos por experiencia lo que duele levantarse para estar a las 8:30 aquí. Lo sabemos de buena
sí,
mano.
Y estar a tope, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La verdad que es cierto. Y bueno, Ana Belén, hoy queríamos hablar contigo sobre un tema. Bueno, queríamos mezclar varios. Queríamos mezclar un poco el tema sobre adelgazar y sobre las publicaciones que puedes encontrar por internet. Porque yo el otro día, por curiosidad, quise poner alimentos que adelgazan. Y me salían tantos resultados y sobre todo era alimentos que adelgazan después de Navidad. Se ve que la gente ahora está como súper preocupada.
Hombre, es el momento.
Trending topic, ¿no? Lo llaman así.
Es el momento, sí.
Sí, y bueno, como decía, cuando yo puse eso en el buscador, alimentos que ayudarán a adelgazar tras Navidad, me salían más de 5 millones de resultados. Ana Belén, ¿cómo podemos saber si nos están timando por internet?
Pues de esos 5 millones de resultados, te están timando 5 millones de resultados. Es decir, porque no sí. Hay ningún alimento que adelgace. Así, o sea, así puesto.
Clarito, ¿no?
Así clarito. Entonces, ¿te puede salir de todo? ¿Qué es lo que te salía? ¿Qué tipo
pues
de
mira,
alimentos que adelgazan?
Por ejemplo, en un artículo que publicaba la revista Clara en marzo del año pasado, decía que algunos alimentos adelgazaban y el titular era algo así como los alimentos que adelgazan son los arándanos, el salmón y el yogur natural. ¿Es cierto? ¿Hay algo de verdad aquí?
A ver, yo creo que esto viene muy a cuento del estilo de programa que lleváis así como gamberro, que decís vosotros, porque esto es, no tiene ningún sentido. Es decir, adelgazar es una cuestión, o mantener peso es una cuestión de un equilibrio, económico. Estaba pensando con lo del arroz. No, es un equilibrio energético y uh-huh. Depende también del patrón alimentario que llevemos.
Claro.
Por lo tanto, no hay ninguna alimentación, de hecho... Los compañeros de Ciencia y Tecnología de los Alimentos lo saben muy bien, los alumnos, de decir, no hay ningún alimento que adelgace ni que engorde per se. ¿Vale? Eso es esa frase se la tienen que saber a fuego. No tiene ningún sentido hablar de ningún alimento en términos de adelgazar, porque ya os digo que es algo mucho más complejo, mucho más general. ¿Vale? Entonces, en el momento que ya tenemos algo así, un titular de ese tipo, tenemos alguna información de ese tipo, vamos a irnos a otra página, ¿vale?
Claro, es como cuando en casa a lo mejor mi padre me ponía el plato de paella, antes que estábamos hablando de arroz, y yo le decía que no quiero ponerme más arroz porque engorda. Y mi padre me decía, no, el arroz no engorda, engordas tú.
Sí, eso también es verdad.
Claro.
No, lo típico, ¿no? Que te dicen, no, es que no sé qué alimentos, agarra el Michelin, mira. Nosotros, o el pan, ¿no? Que engorda, que eso es lo que más se dice, claro.
Sí.
Pero todo es al final del día lo que tomas. Entonces, no es cuestión de que diga, me sobra de todo lo que he comido, precisamente lo que me sobra es el pan o ese poquito de arroz que me he comido. Y entonces ese es el que se va al Michelin. No, es todo en un conjunto. Entonces, si hay un exceso de energía, nuestro cuerpo está diseñado y preparado para guardarla en forma de grasa y ya está. Y aunque no nos guste.
Claro, y no hay más, ¿no? Si consumes más calorías de las que quemas, pues... por regla de tres seguramente engordes.
Ese es uno de los factores importantes. Luego el tipo de alimentación que lleves también, el tipo de alimentos que consumas.
Claro.
Pero en general, no uno solo, no te va a hacer nada. Vamos,
claro.
Milagros nada, ¿eh?
Claro. Bueno, sabemos que no hay milagros, no hay ningún alimento ni que adelgace ni que engorde por sí solo. Pero, ¿qué tipos de alimentos serían imprescindibles en una dieta hipocalórica? O sea, una dieta para reducir peso.
A ver, si uno está pensando en pérdida de peso, tiene que ir a un especialista. Un especialista es un nutricionista, ¿vale?
Sí.
Y y que sea bueno, porque siempre los hay de todo tipo, ¿no? Como en todas las profesiones. Entonces, uno que sea bueno, y entonces se hace un estudio detallado y específico de esa persona para ver su metabolismo, para ver cómo funciona, para ver qué tipo de alimentación lleva, y entonces diseñar lo que son las recomendaciones para esa pérdida de peso, si es que realmente tiene necesidad de pérdida de peso, porque una cuestión es cuestiones de salud, que es lo que te va claro. lo que va a tratar el nutricionista, y otra cosa es cuestiones de estética. Estética es otra historia, ¿vale? Entonces, eso para empezar. Y luego, obviamente, hay alimentos que proporcionan más, que aportan más kilocalorías que otros, frutas y verduras. Concretamente, las verduras son los alimentos que menos kilocalorías aportan.
Claro.
Entonces, esos son los alimentos que digamos, además es que, pero no solo para adelgazar, sino porque son importantes en nuestra dieta, están relacionados con buena salud y por lo tanto tenemos que incluir, y además tomamos menos de los que deberíamos, sobre todo la verdura, que siempre nos cuesta mucho.
Sí.
Entonces, pero no ya para perder peso, sino para llevar una dieta equilibrada. Esos dos grupos de alimentos son fundamentales.
Claro, y bueno, también leía algo sobre que los alimentos picantes ayudaban a reducir grasa. Eso es otro bulo, ¿verdad? algo así decían. O sea,
a ver, me estoy riendo, sé que como experta no queda bien. A ver, porque es que se oye de todo tipo de comentarios, todo tipo de frases, todo tipo de afirmaciones. Mirad, nada de eso. O sea, cuando veáis algo así, no le deis credibilidad directamente,
claro.
¿Vale? De hecho, como tengas un problemillo de estómago y encima te tomes como un alimento picante o hemorroides también, vas apañado. Así
claro.
Que, no, más allá de la broma, que pues eso, ¿no? El tono gamberro del programa, cuando se hable de los alimentos en términos de que te va a curar una enfermedad, que te va a prevenir una enfermedad, que te es bueno para no sé qué, alejaos de esa página. No es recomendable esa página. De hecho, la Unión Europea, a través de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la Unión Europea, lanzaron hace unos años unos reglamentos en los que muy claramente te dice no se puede hablar de los alimentos en términos de como medicamentos. Uh-huh. Es decir, que tienen los mismos efectos que los medicamentos. Y eso es lo que normalmente nos encontramos. Es claro. Decir, que si la brócoli te cura el cáncer, que si no, nada, y la brócoli es estupenda, maravillosa, hay que comer un montón, pero no tienen claro. Esos efectos. Entonces sí que es cierto que de los alimentos para su venta, los fabricantes, los productores, sí que pueden indicar algunos beneficios para la salud de algunos alimentos, pero en términos muy, muy, muy sencillos y en términos que están autorizados, y eso es cuestión de legislación, pero ya os digo que todas estas cosas, comentarios, nada, ni caso. Porque realmente lo que sí que hacen es que los alimentos tienen nutrientes y esos nutrientes participan en funciones biológicas y funciones fisiológicas. Uh-huh. Y eso es lo que se puede decir. Es decir, de la naranja, que nadie dice nada, estupendo, maravilloso, pero bueno, de la naranja tú puedes decir que tiene vitamina C. Y esa vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Eso no quiere decir que te va a activar las defensas.
Claro,
claro.
Ni que cuando te va a prevenir el resfriado. Ni que cuando estés malo te infles a naranjas que te vas a poner bueno.
Claro.
No, ¿vale? O sea, es que el tipo de mensajes es totalmente distinto. Es más bien, vale, si no tomas vitamina C puedes tener estos problemillas. Entonces toma, o sea, es una forma de darle importancia a esos nutrientes, ¿vale? Directos a alguna función específica.
Es un poco como la... Corrígeme si me equivoco, la vitamina A en la zanahoria para la vista, por así decirlo, ¿no?
Eso es. Es decir, si la vitamina A es importante para la vista, pero si tú tomas mucha vitamina A, no te va a hacer que tú veas de noche. Necesitas unas gafas infrarrojas, claro. ¿Vale? Entonces, y tenemos esa percepción y todavía seguimos teniendo esa percepción de que más es mejor.
Sí.
Y no es así. Es decir, nosotros tenemos unas necesidades, cubrimos esas necesidades, estupendo. Sí. Si no cubrimos esas necesidades, podemos tener efectos negativos.
Claro.
Pero no funciona a la inversa. Es decir, por más que tengas, o el beta-caroteno, que también es vitamina sí. A, ¿no? Para decir, para la piel, para bronceada. No. cuidadito.
Claro, es que yo, por ejemplo, recuerdo toda la vida que yo llevo gafas desde que tenía 3 añitos, mi madre toda la vida. Come mucha zanahoria, que es buena para la vista, claro. Sí,
es buena y es importante para la vista, efectivamente. Pero eso no va
a hacer que me quite las gafas.
Claro.
No. Claro. Oye, ya nos encantaría.
A ver si desaparece la miopía.
No. Bueno, no sé si habrás comido mucha zanahoria. Si
he comido, pero no le veo el resultado.
No,
pues eso, claro, ahí voy.
Bueno, y lo que también vemos mucho por internet ya no son solo artículos en revistas o periódicos, sino que también hay mucho influencer, o sea, persona con cierta relevancia en internet, uh-huh. a la que siguen mucha masa de la población, que hablan sobre nutrición o sobre productos diuréticos. los productos tan de moda que eran detox, que eran las como que las influencers te recomendaban manzanillas y cosas detox para depurar el cuerpo. Esto ayuda a adelgazar. Decían cosas así.
Eso también hay que ver si lo recomiendan por gusto o por patrocinio.
Eso, claro. Eso es. Eso que sí. Normalmente no se ve y que debía poner publicidad. Claro, ¿vale? Y entonces claro. Tú ya... A ver, yo le pregunté... Claro, a ver, nosotros... ¿Sabes qué pasa? Que nosotros nos preguntan tantas cosas de esto que cualquier cosa, cualquiera se dice... Dice cualquier cosa y por lo tanto, pues tú tienes que llegar y decir no, como que demostrar que eso no es así, cuando debería ser al revés. Es decir, si tú dices algo, tiene que estar demostrado, ¿vale? Claro. Para empezar. Entonces, claro. Y una vez con eso de los detox, le fui a mi compañera del departamento de fisiología y le dije, Cristina, por favor, dime algo de esto. O sea, que es que yo esto no lo había sentido. Me dice, oye tú, es que parece que de la forma que está puesto, es que parece que nos estamos intoxicando todo el día.
Claro.
Y para empezar, nosotros tenemos el hígado, que es el detox. Entonces, sí. A ver, eso es absurdo. Otra cosa es que tú digas, pues es una buena forma de tomarse, pues no, yo qué sé, pues verdura, los batidos de verdura, no sé qué. Son carísimos, tú te lo puedes hacer en tu casa.
Claro.
Y el tema de los diuréticos no son recomendables para la salud. De hecho, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, cuando los evaluó en su momento, consideró que la pérdida de orina, o sea, pérdida de agua en orina, sí. No es un efecto beneficioso para la salud, porque puede provocar deshidratación. Claro. Por lo tanto, fin. Es decir, si nosotros creemos, eso está ligado a la creencia de que el agua engorda. Por la retención de líquidos. Si nosotros pensamos que tenemos un exceso de peso por retención de líquidos, nos vamos al médico. ¿Vale? Directamente.
Claro.
Vale. Claro, es que te lo venden también. Te venden los productos detox, las influencers, con sus supercuerpazos de viaje en la playa, con su supernovio que parecen Barbie Ken.
Nada,
y entonces dices, jolín, ¿cómo no voy a comprar yo este té? Además, yo me acuerdo que antes, bajo mi muchísima ignorancia, dije, bueno, voy a ver cuánto vale este producto detox que vendían. Madre mía.
Eso es.
No sé si era, es que no me acuerdo, pues no me acuerdo
te
si era.
¿Te lo haces en tu casa?
15 euros como un té que dices, bueno, pues si me apetece tomarme un té o una manzanilla o algo, en verdad te vas a cualquier supermercado y te cuesta unas bolsitas 2 euros.
Pero es que nos lo creemos todo, Andrea. El problema es que nos lo creemos todo, no tenemos pensamiento crítico en ciencia, en nutrición sobre todo, porque todo el mundo comemos y pensamos que todo el mundo sabemos. Las influencias, a ver, es cuestión económica, yo ese mundo no lo entiendo porque ya me pilla un poco mayor, pero vamos, que nada.
Ni hay caso. Mucho desconocimiento.
Si yo tampoco lo entiendo, ¿eh?
Ni caso. No, pero el punto que has dicho antes de la publicidad, ese
es que
ese
verdad, dicho. Si es verdad, al cierto? Final yo creo claro. Que el 90 o 95% de lo que enseñan lleva sí. Un dinero detrás. Eso...
Sí, tiene que vivir de eso. Claro. Tiene que vivir de eso.
Pues claro que sí. Bueno, y hablando de influencer... Tengo que hablar sí o sí de una persona de la cual ya hemos hablado muchas veces en este programa, pero a ver, primero tenemos que decir que es nutricionista también, sí, como sí, tú, Ana Belén.
Sí, sí. Bueno, pero... yo no soy nutricionista, que no se me ofenda a nadie. Soy profesora de nutrición, pero no soy, mi formación no es nutricionista, ¿vale? Respeto muchísimo a los nutricionistas.
Vale, profesora de...
Pero bueno, hay que aclarar a cada uno claro. Lo suyo. Ya.
Bueno, sí,
cada uno
verdad.
Lo suyo.
Vale. Bueno, pues queríamos hablar de Carlos Ríos,
sí.
El creador del movimiento Real Fooding, de Come Comida Real, Evita los Ultraprocesados, que como he dicho anteriormente, es nutricionista y después sí. Es influencer.
Sí.
Las cosas como son. Es influencer sí. Porque ha conseguido llevar la comida sana a un público joven, a todo el público en redes sociales y eso ha conseguido es. Que millones de personas, de verdad, o por lo menos cientos de miles, cambien su estilo de vida.
Bueno, si eso es lo que ha conseguido, realmente ha conseguido eso, chapo. A ver.
Que parece que lo esté vendiendo.
No, la verdad es que ahora va a aparecer por la puerta. O sea, que parece que vaya. A ver, estos movimientos, hay algunos movimientos como influencers así que no son gente experta y tal, que no hay que hacerle caso. Sí que es verdad que este de Real Fooding y hay alguno más por ahí.
Sí,
que
sí,
tú
sí.
Te pones a mirarlo y es decir, a ver, son las mismas recomendaciones de siempre, pero puestas en un estilo para que llegue a la población. Ahora mismo en una sociedad en la que las tecnologías de la información y las redes sociales es la forma de llegar al público. Entonces, yo no voy a... O sea, con esto no estoy validando todo su mensaje porque eso habría que ir mirando el detalle y hacer un estudio como más fino, ¿vale?
Claro.
Pero sí que es verdad que en muchos de estos, y cuando son realmente expertos, o sea, son nutricionistas, hacen un esfuerzo brutal por transmitir y llegar a la población cuando nosotros los que... Otra gente, nosotros, pues no somos capaces de llegar, porque las guías alimentarias nadie las mira, nadie las lee, los documentos consenso nadie se los lee, porque eso es un tostón, hablando mal y pronto. Entonces, creo que estas cosas, lo que pasa es que hay que distinguir entre los movimientos que sí, los movimientos que no. Entonces, claro, los influencers antes del detox y no sé qué, eso fuera.
Claro,
todo fuera.
Claro.
En este caso, pues es, sí que es un movimiento más sensato y más basado en es una forma. Es verdad que ha sacrificado un poco de conocimiento, un poco de contenido para hacer las cosas fáciles, que siempre hay que sacrificar en ciencia. Entonces, claro, en ese sentido, pues oye, es un esfuerzo loable. Luego ya, si queréis, otro día hablamos de si qué sí, qué no, de lo que él hace, ¿no? Pero en general, adelante.
Claro, es cierto que bueno, pues que como tú bien dices, hay cosas a las que no podemos hacer caso, que son estas influencers que no tienen ni idea, pero en el caso de profesionales que sí, que lo han estudiado, pues sí, hay que hacerles caso, o por lo menos cogerle algunas cosas y estudiarlas.
La idea general
y estudiar las cosas, analizarlas, comprobarlas con expertos y eso, por lo menos hacer una investigación de lo que se está diciendo.
Es difícil tener una opinión crítica cuando no tienes conocimiento. Precisamente tú vas a esa fuente, vas a internet porque tienes conocimiento, claro, con lo que esa es la dificultad que tiene el tema, sí.
Pero bueno, sí que es cierto que podríamos acudir a la clínica de un experto y decirle, mira, por ejemplo, pues yo conozco el Real Fooding, quiero perder peso, ¿qué puedo hacer? O cuéntame qué hay de verdad en esto, ¿sabes? Si no lo sabes, no pasa nada, podemos acudir a un experto.
Eso, si quieres, un día hacemos una sesión de eso.
¿Sí?
Sí, hacemos una sesión de esa y ya está.
Vale. Bueno, Ana Belén, entonces así un poquito por recapitular, una persona que quiera perder algo de peso, ¿cuáles son los pasos básicos que debe seguir?
Se va a un nutricionista.
Ir a un nutricionista.
Ya está, pero un nutricionista, no este, o sea, como hemos dicho antes, los hay de todo tipo, pero básicamente, si te hace un te tiene que hacer un estudio personalizado.
Claro.
Si tú vas a un nutricionista o a alguien que dice que es nutricionista y no te hace un estudio personalizado, vete a otro. ¿Vale? Es un estudio personalizado tuyo, con analíticas, con valoración de lo que comes, con un montón de estudios. O sea,
claro,
que puede ser hasta un rollo para ti, pero da igual, es que es lo que tiene que hacer, porque es para ti, específico para ti. No es sacar una dieta debajo del cajón, claro, igual para todo el mundo, ¿vale?
Claro. Y bueno, una última cosilla que se nos había quedado en el tintero, que yo quería saber, cuando una persona está llevando una dieta equilibrada, perdonadme, o una dieta saludable, ¿se puede permitir comerse algún dulce? ¿O por eso ya la has cagado?
No, Andrea, a ver, ¿cuánta gente lleva una dieta equilibrada?
Muy poca.
Yo no estoy poniendo ninguna mano, ¿eh? No se ve, pero no estoy poniendo ninguna mano. O sea, ni tan siquiera nosotros. Entonces, es muy... A ver, nosotros como expertos yo no te puedo decir que te puedes permitir esto o esto u otro, ¿vale?
Sí.
Es verdad que no podemos ser muy estrictos porque entonces ya se nos crea ansiedad por la comida y todo eso, ¿vale? Pero yo como experta no te puedo decir, te puedes permitir no sé cuántos dulces a cabo de la semana, ¿vale? Pero la cuestión es, vamos a coger tu dieta, tu alimentación, y vamos a ir introduciendo pequeños cambios, porque lo de la dieta equilibrada ya no nadie la lleva, ¿vale? Entonces, si queremos mejorar la alimentación, vamos a introducir pequeños cambios. No de golpe decir, es que lo tengo que abandonar, claro, todo lo que me gusta, sino pequeñitos cambios, y de ahí, poco a poco, tú vas a ir pidiendo nuevos cambios. Y va a ser todo un proceso mucho más fácil, que no de repente, ahora que lo tengo que tirar todo, tal, no, ah, reacción, claro, me voy. No.
Tiras toda la cocina, todos los cajones.
No, eso te da un yuyu y dices, no. Entonces, poco a poco, pequeños cambios.
Vale. Bueno,
o sea,
pues,
si te tomas 5 dulces a la semana, pues tómate menos,
claro,
ve reduciendo.
Claro.
¿Vale?
Vale, entonces así como consejos generales, ir aplicando pequeños cambios o pequeños,
sí,
hábitos en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida,
sí,
muy bien, sí. Y además, pues, acudir a un profesional,
sí,
que nos diga lo que tenemos que hacer y si realmente nos sobra o no nos sobra grasa.
Vale, si quieres saber algo sobre los alimentos, badali.umh.es.
Eso
ah,
es
verdad,
claro.
Bien, claro.
Y el semáforo nutricional y el rojo...
Malo.
Tú verás.
No, vaya.
Bajo tu responsabilidad.
Sí. Bueno, Ana Belén, pues queríamos darte las gracias por estar aquí con nosotros en Despierta UMH y por aconsejarnos sobre nutrición y hábitos de vida saludables.
A vosotros, siempre encantada.
Y ahora seguimos con Despierta UMH. Bueno, chicos y chicas, como siempre, se nos ha vuelto a echar el tiempo encima, pero ¿cómo pasa el tiempo cuando se está bien en un sitio, verdad?
Sí, es verdad, sí.
Bueno, pero no os preocupéis porque volvemos mañana, como siempre, aquí en Radio UMH a partir de las 8:30 de la mañana. Me gustaría daros las gracias por estar aquí y también daros un saludo de parte de mis compañeros del Despierta. Muchísimas gracias también a nuestra experta Ana Belén, que ha querido estar aquí con nosotros, y a todos los que hacéis Despierta UMH posible. Hasta pronto.
Estudiar francés y traer a tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.